Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Información deportiva con el Mr. Santi Duque. Santi, buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy os tengo que dar la enhorabuena porque menudo, ¿eh? Eso es seguimiento en las redes sociales en tiempo de juego.
250.000 seguidores en Twitter. Estamos de celebración, desde luego, Mario, y además estrenamos este fin de semana también cuenta de Instagram para que nadie se pierda nada de lo que está pasando en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues ahora lo vamos a poder ver también, o sea, que bien.
Sí, claro que sí. Se viene, Mario, la resolución del segundo título de la temporada esta noche en el Calderón a las 10:30, Atlético de Madrid y Real Madrid buscarán el título de la Supercopa de España tras el empate a uno del Bernabéu el martes. Vamos primero a la concentración de los blancos porque hay noticia de última hora en el caso Di María, Miguel Ángel Díaz.
La hemos contado hace unos minutos. Carlo Ancelotti le ha comunicado a Ángel Di María que será uno de los cuatro descartes esta noche en el estadio Vicente Calderón. Es una decisión del club y todo apunta a que el argentino en los próximos días se va a marchar al Manchester United. Además, Cristiano Ronaldo ha sido sometido a una prueba, todavía arrastra alguna molestia. Veremos a ver si al final es o no titular. La otra duda en la portería no está clara. La presencia de Casillas, podría jugar Keylor Navas, eso sí, el capitán será el titular en la Liga y en la Champions.
Conocemos también las novedades en los colchoneros. ¿Por dónde pasa la última hora de los del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
Quiere seguir manteniendo el efecto fortín de la pasada temporada del equipo rojiblanco para rematar la faena que inició hace tres días en el Santiago Bernabéu. No hay muchas novedades, pero sí parece que el Cholo va a perfilar dos cambios en torno al último once que presentó frente al Real Madrid. Parece que Thiago y Griezmann se perfilan como titulares en detrimento de Mario Suárez y de Saúl.
Es un torneo importante, es proclamarte campeón de las dos ligas, de la Copa y de la Liga, y yo lo veo muy bien. El 0-0 nos vale, y nos vale el 1-0 y el 2-0, ¿me entiendes? Nos valen muchos resultados, pero luego hay que conseguirlos, ¿no?
Las palabras del presidente Enrique Cerezo anoche con Corrochano en el partido de las 12. Y la otra noticia de la mañana la encontramos en Barcelona. Llega desde la enfermería y no es demasiado buena para los de Luis Enrique, Elena Condis.
No, porque Neymar tiene un esguince en el tobillo izquierdo, así lo han confirmado las pruebas que le han hecho esta mañana, y será baja para debutar en Liga contra el Elche. Pedro también está prácticamente descartado hoy y se ha entrenado por primera vez esta semana después de una fuerte gastroenteritis. Además, serán bajas seguras ante el Elche. Piqué sancionado, Vermaelen, Ter Stegen y Adriano, que siguen recuperándose. Luis Enrique completará la convocatoria con los cuatro del filial, Adama, Munir, Samper y Sandro.
Esta noche desde las 9:30, Supercopa de España, partido de vuelta, se decide el campeón en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Que ya estoy en la mañana. Soy Ángel Expósito y cada día desde las 6 me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales: informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana
en COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE, estar informado. Vamos, ponte en marcha.
Movilízate. Ven a El Corte Inglés y llévate en exclusiva un smartphone Sony Xperia C3.
Por solo 369 euros, con regalo de un altavoz valorado en 80 euros.
Pero solo hasta el día 28.
Movilízate. Ven a El Corte Inglés.
Neymar es noticia en el Barça y el otro protagonista de la actualidad azulgrana es Xavi Hernández, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa. Elena.
Sí, el primer capitán, muy ilusionado ante esta nueva temporada, dice que el Barça no puede permitirse un mal año como el pasado, asumiendo, como Alves ayer, la responsabilidad de los jugadores, que la baja de Neymar es un hándicap y en ningún caso, ha asegurado Xavi, se ha replanteado irse antes de que acabe la temporada, como publicaba hoy Mundo Deportivo, porque está más contento y motivado que nunca.
Sí, he leído también que no me hablo con Luis Enrique, o sea que mi relación con Luis es extraordinaria, extraordinaria. Lo ha sido siempre, de toda mi carrera deportiva, y lo sigue siendo, así que no entiendo dónde salen esas noticias, así que nada, estoy tranquilo, estoy motivado y si cabe más que el primer día, así que lo que veo me gusta mucho, estoy contento, estoy disfrutando los entrenos y preparado para todo.
Abrimos capítulo mercado de fichajes. Ayer ya lo apuntábamos y hoy la salida de Facho del Sevilla está todavía más cerca. Rafa Almansa.
Sí, mañana debuta el Sevilla y Emery ve como su estructura recibe un severo mazazo. El capitán Facio en breve viajará a Inglaterra para fichar por el Tottenham, donde cobrará el doble. Es para el entrenador del Sevilla un baluarte y baja importantísima. Emery ya no cuenta con él. Facio tiene pocas o ninguna posibilidad de jugar.
Que Facio pues tiene pocas posibilidades, o muy pocas, o casi ninguna, o ninguna, de estar mañana con nosotros. Negar la realidad. La realidad es que Facio ahora mismo era nuestro capitán. Creo que es, lógicamente, Facio ahora mismo vale más, vale bastante más que eso, pero lo entiendo y las reglas de juego están marcadas y no reprocho nada a nadie, ni se lo reprocho al club ni a él.
Hoy viviremos la resolución de la Supercopa, pero mañana, casi 100 días después, vuelve la Liga. La temporada 2014-2015 se abre este sábado a las 7 en la Rosaleda con el Málaga Athletic de Bilbao, Javi Bautista.
Sí, dices bien, mañana arranca la Liga para un joven Málaga, un Málaga que ha entrenado esta mañana y Javi Gracia ha convocado a 19 jugadores, deja fuera a Portillo, que lo quiere fuera del club, y va a intentar también sacar a Kameni porque cobra un sueldo de la época dorada. El Athletic de Bilbao, pensando en el Nápoles, entrenará esta tarde y Ernesto Valverde dará los convocados.
A las 9, el gran partido de la jornada lo viviremos en Mestalla y medirá al Sevilla, parece que sin Facho, y al Valencia, Víctor Fernández.
Emery esconde sus cartas y no dará la lista hasta mañana. Sin Facho tendrá que reconstruir el equipo. Carrizo podría acompañar a Pareja en la defensa y en el centro del campo Krikovia jugará con Iborra o con Banega. Arriba estará Baca. Gameiro es baja por lesión. En el Valencia en uno ha convocado a 20 jugadores. Parece que va a repetir el mismo equipo que ganó al Milán. Mustafi es baja por sanción. Cancelo sí ha entrado en la lista de convocados. Se ha quedado fuera Joao Pereira. Arriba jugarán Alcácer y Rodrigo. Y esta mañana Unai Emery ha señalado que la inversión del Valencia le va a obligar a luchar por meterse en la Champions.
Con un rival enfrente que está hecho para eso. Y además ellos lo dicen, o sea, ellos sí que son, su objetivo es Champion, el nuestro no es Champion el objetivo, es nuestra ilusión. Nosotros tenemos que trabajar con nuestras realidades y ahora mismo están en ese sentido, en los objetivos dan un paso inferior.
A las 9 Sevilla-Valencia y a la misma hora en el nuevo Los Cármenes se miden el Granada y el Deportivo de La Coruña. ¿Con qué novedades, Jorge de la Chica?
Pues atención, porque Caparrós ha adelantado que el portero del filial Dimitreski será titular en el debut liguero ante el Deport. Es internacional macedonio y cuenta para ello con la baja de Roberto por sanción y le ha ganado la partida a Oier. También es posible que debute otro joven del filial, el delantero Machís. Por su parte, el Deport cuenta con las bajas de Manuel Pablo, Lucas Pérez y Salomao. Víctor Fernández podría plantear un tribote. El equipo de gallego viaja mañana hasta Granada.
Y para las 11 quedarán los Juegos Mediterráneos el Almería Español, Jordi Folqué.
Así es, un partido entre el entrenador más joven de la liga, que mañana será el que más partidos haya dirigido al Almería en primera, y uno que se estrella a dos vidas, casi paralela a los banquillos. Francisco, que además será el pregonero mañana de la Feria de Almería, cuenta con única baja del nigeriano Ramón Asiz por sanción. Sergio González no podrá contar por el mismo motivo con su último fichaje Lucas Vázquez. Mientras que la duda en los pericos será titularidad de Felipe Caicedo en el Almería, que no ha ganado nunca el primer partido jugado en casa en las 5 campañas anteriores en primera. El morbo lo presenta Tievi. Francisco ha reconocido esta mañana que ha mejorado mucho en la semana que lleva entrenando desde que fue cedido precisamente por el Español y que tiene opciones de jugar.
Y en la Liga Adelante se despejó la incógnita. El torneo arranca mañana con 22 equipos, con el Mirandés y sin el Murcia. ¿Cómo se vive en la ciudad el día después de la decisión, Vicente Luis Cánovas?
El Real Murcia, que ha anunciado que va a impugnar el fallo judicial que sentencia al equipo a su descenso a Segunda División B, y ha pedido la intervención de la Federación Española de Fútbol y del Consejo Superior de Deportes. A estas horas el Murcia no ha sido inscrito todavía en Segunda División B y tampoco ha pedido el aplazamiento de las primeras jornadas, como anunciaba ayer José Manuel Aira. Los jugadores han decidido volver a entrenarse esta tarde, pero plantean su marcha del club de algunos.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
No lloras aunque se case tu hermano, ni tu mejor amigo, ni tu hermana con tu mejor amigo, pero sí que lloras cuando tu equipo pasa a la final. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes. Solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Atención, aviso a todas las unidades. Estamos persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés. Solo este viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura, pack de 12 latas de cerveza Mau Clásica o San Miguel de 33 centilitros. Comprando dos, el segundo tiene un 70% de descuento.
Límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Fórmula 1, esta mañana se han disputado los primeros entrenamientos del Gran Premio de Bélgica. ¿Con qué resultados, Carlos Miquel?
Ahora mismo están los coches en pista. Esta mañana Alonso era tercero detrás de los dos Mercedes y sigue igual la cosa. Quedan apenas 10 minutos para el final de estos primeros entrenamientos, de esta segunda sesión. Hamilton primero, segundo Rosberg, tercero Fernando Alonso, que está luchando a brazo partido con el Williams de Felipe Massa, que es cuarto.
En baloncesto sigue la cuenta atrás para la Copa del Mundo. Ayer nuevo partido y nueva victoria de la selección de Juan Antonio Orenga, Pilar Casado.
Una selección que se mantiene invicta 8 días de que arranque el Mundial, aunque como ocurrió con Croacia, ayer los de Orenga tuvieron que sudar para ganar a Ucrania. Bien por dentro, la pólvora por fuera. Está mojada y muy buenos minutos minutos de Víctor Claver, que sumó 11 rebotes.
En los europeos de natación de Berlín, ayer una nueva medalla para Mireia y hoy tenemos que estar pendientes también de la piscina Blanca Montero.
Esta vez consiguió la medalla en 800 metros libre y es la tercera de su colección y la octava española. Esta mañana se ha clasificado para los 1500 libre con la mejor marca. Hoy pendientes de Marina García y Jessica Val, que luchan por el metal en los 200 metros braza a partir de las 7 menos cuarto.
En ciclismo, mañana arranca la edición número 69 de la Vuelta a España. ¿Con qué novedades, Quique Iglesias?
La vuelta del gran cartel del que se ha caído el ganador de 2013, Chris Horner. Su equipo, el Lampre, no le ha inscrito tras comprobar unos niveles de cortisol muy bajos debido a un tratamiento para la bronquitis. Mañana sí que reaparecerá después de 40 días de baja. Alberto Contador.
Y en tenis, ya se conoce, era Alberto Contador ahí en el partido de las 12, en tenis ya se conoce el sorteo del US Open. ¿Qué tal les ha ido en el cuadro a los españoles, Susana Alonso?
David Ferrer se enfrentará a Damir Zumur, Feliciano López tendrá como rival a Dodig y el rival de Verdasco será Rola. Robredo se enfrentará a Roger Vaselin.
Bueno, pues fíjate, Mario, que vienen un montón de cosas en el día de hoy. Esa Supercopa, mañana empieza la Liga, la Vuelta Ciclista a España y un montón de cosas también pendientes, por supuesto, de la piscina y de las opciones españolas en esos europeos de natación de Berlín. Vamos, que para los amantes del deporte, Mario, es una buena tarde en el día de hoy y seguro que un buen fin de semana.
Pues ya lo creo, Santi. La verdad que no nos falta actividad, ¿eh? Menuda vuelta se nos presenta. Además, Front, Contador, Quintana.
Una pinta maravillosa.
Esto no me lo pierdo. Sí. Enseguidita, gracias, Santi. Claro. Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sonando Mika, este tema animado para empezar este tramo de Deportes COPE. Hasta las 4, todo el deporte en la cadena COPE, contándote toda la actualidad de lo que ha ocurrido en la jornada y de lo que va a pasar, porque como le comentaba ahora Mario, tenemos un fin de semana espectacular que va a empezar hoy mismo con esa Supercopa de España, resolución, partido de vuelta en el estadio Vicente Calderón y sobre todo viene muy movidito por esa noticia que adelantaba Miguel Ángel Díaz a las 2:34 en la antena de la cadena COPE. Di María no se viste para el partido de esta noche, sí lo había hecho en los dos títulos anteriores del equipo blanco, Supercopa de Europa en Cardiff y además tuvo minutos en el Bernabéu el pasado martes, y esto es el signo, parece que evidente, de que la salida de Di María del Real Madrid está cada vez más cerca. Además, recordemos que mañana arranca el Campeonato de Liga 2014-2015 con unos partidazos a las 7 de la tarde en Málaga, Athletic de Bilbao y sobre todo a las 9, partidazo entre el Sevilla y el Valencia. Y después tendremos que estar muy pendientes todavía de la piscina esta tarde, opción de medalla para España en los europeos de natación de Berlín y también del baloncesto. Cada vez queda menos para que arranque la Copa del Mundo. Vamos, un montón de cosas en el día de hoy. Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estamos asimilando toda la información que has dicho.
Sí.
No tengo casa suficientes televisiones
para ver todo lo que te gustaría, sí. ¿No? Todo lo que te gustaría. Están ya por ahí Antonio Ruiz y Miguelito. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues en el Real Madrid, desde luego, Di María ahora lo lleva haciendo prácticamente, Miguel, toda la semana, acapara los focos de la información blanca, se cae de la lista de convocados y esto todo apunta, como tú contabas a las 2:30, que es el paso previo al anuncio de la salida del jugador argentino.
Sí, además la situación ha cambiado bastante en las últimas horas, ¿no? Porque aunque Ancelotti sabía perfectamente lo que había, venía contando con el argentino, que se vistió en Cardiff, aunque luego no calentó contra Sevilla, que tuvo minutos en la segunda parte contra el Atlético de Madrid agitando el partido, pero el club ha decidido que no haya dos vertientes, ¿no? Que por un lado no se esté negociando el traspaso, la salida del futbolista, y por otro Ancelotti esté contando con él, agitando incluso a la afición, ¿no? Porque es un jugador muy querido por parte de la grada del Bernabéu, como se pudo comprobar el pasado martes. La situación cambia, el futbolista está bastante frustrado por las declaraciones de ayer de su entrenador, como contábamos, y por la decisión del entrenador en el día de hoy. Tenía mucha confianza en él después de que el año pasado rindiera en una posición a la que no estaba acostumbrado. Le respondió y no esperaba este mensaje por parte del entrenador. La situación ya la conoces, el futbolista iniciaba su quinta temporada en el Real Madrid, o inicia. Su ficha es de 4 millones de euros. El Manchester está dispuesto a pagarle 8, parece su destino. El club durante el Mundial le ofreció una oferta. Recordemos que ahora mismo Di María tiene todavía 4 años más de contrato en el Real Madrid. El club le ofrecía aumentar ese vínculo durante 2 años, hasta el 30 de junio de 2020, percibiendo 5 millones de euros en las 3 primeras temporadas y 6 en las 3 últimas. El futbolista rechazó esa propuesta. No la consideró justa teniendo en cuenta las ofertas que manejaba. El club interpretó que quería marcharse y él interpretó que el club le invitaba a salir. Por lo tanto, ya te digo que Di María todo apunta a que de aquí al próximo 31 de agosto se va a marchar al Manchester United. Y ojo, porque el futbolista parece que estaría dispuesto a continuar en el Real Madrid si le aumentaran 1 millón de euros esa oferta que le hizo el club durante el Mundial.
Que llegara a 6 la oferta del...
Ten en cuenta que, por ejemplo, Di María, te digo que inicia su quinta temporada en el Real Madrid, echa un vistazo a su alrededor en el vestuario, ve que, por ejemplo, Benzema y Xavi Alonso, que llevan en el club una temporada más que él, ganan más dinero, que James, que es un recién llegado, también gana más que él, y obviamente eso le hace sentirse frustrado deportivamente porque considera que ahora mismo su rendimiento deportivo, como demostró la pasada temporada, no se corresponde con su ficha.
¿Ves, Arancha, algún conato de solución o crees que la salida de Di María está al 99%?
Bueno, yo creo que si evidentemente es descartado esta noche para el partido de la Supercopa es porque la venta está mucho más caliente y el Real Madrid no puede arriesgarse a que el jugador sufra una lesión. Y después de lo que dijo ayer Ancelotti en rueda de prensa, me parece que el futuro de Di María y el de Sami Khedira está más lejos del Real Madrid de lo que estaba al principio, pero claro, todo esto es fútbol. Di María puede tener un acuerdo, como tenía entonces apalabrado con el Paris Saint Germain, lo puede tener con el Manchester United, pero luego son los clubes los que tienen que venir y poner la pasta que pide el Real Madrid, y el Real Madrid va a ser inflexible y va a pedir por Di María pues lo que merece un jugador como Di María, pues estamos hablando de 75 millones.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Quedan todavía 10 días prácticamente para que se cierre el mercado. Recordemos que lo va a hacer el 1 de septiembre, que es lunes, a partir de las 12 de la noche, 23:59. Y bueno, pues a ver qué pasa con el culebrón Di María, que hoy vive un nuevo capítulo. Esto, Antonio, no sé si favorece o no al Atlético de Madrid para esta noche, o cómo se vive todo lo que está pasando en el Real Madrid desde la casa colchonera.
Bueno, vamos a ver. No es que quite el sueño ni preocupe, pero si atendemos a las palabras del Cholo Simeone después del partido de ida, en las que destacó que el Madrid se había mejorado cuando entró Di María y que Di María era el mejor que tenía Madrid, pues evidentemente al Cholo le debe se debe congratular de que el Di María no esté hoy en el partido, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que, bueno, he intercambiado algún mensaje con gente de dentro, están hipermotivados porque tienen al alcance el primer título, y al alcance significa que juegan en su casa, lo pueden hacer en su casa, en el Calderón, con un Calderón que va a estar a reventar, con un ambientazo de gala, y todos creen que es una oportunidad única para no desperdiciarlo.
Bueno, vamos a ver, finalmente parece que se va a llenar, como decía Antonio, el Vicente Calderón esta noche. Estaban vendiendo las últimas entradas en la taquilla y el ambiente desde luego va a ser de gala para ese primer título, que no solo sumas tú el título, sino que a tu gran rival le dejas sin él, y estas cosas, aunque sea a principio de temporada, siempre tienen su importancia. 11 titulares, vamos a jugárnosla, ya empezamos a especular en el día de ayer. Lo de Di María, Miguelito, despeja un poco las dudas que tenías tú respecto al 11 de Carleto de esta noche.
Pues no sé qué decirte, la verdad. Para empezar, la portería.
Sí.
Parece que podría jugar Keylor Navas hoy. Eso no quiere decir que el costarricense vaya a ser titular el próximo lunes contra el Córdoba. Repartiría, si juega al final Keylor, los partidos de la Supercopa, Carlo Ancelotti. Iker jugó en el Bernabéu, Navas jugaría esta noche, y venimos insistiendo que Casillas va a jugar la Liga y la Champions como titular. Pero claro, si hoy juega Navas y se sale, obviamente se volvería a reabrir el debate de la portería. Cristiano esta mañana ha sido sometido a una prueba, ya escuchábamos a Ancelotti, entrenó con aparente normalidad, estaba disponible incluso para ser titular. No está al 100%, todavía tiene alguna molestia en ese muslo izquierdo y él quiere jugar. Lo normal es que Cristiano esté. Hoy venía información en la prensa, además marca en todas las finales del Real Madrid, es un jugador fundamental. Lo normal es que esté, aunque a lo mejor Ancelotti decide sentarle en el banquillo y si sí. Luego lo necesita, echar mano de él en la segunda parte y meter a James. Y yo creo que puede haber alguna variante también en defensa, ¿no? Veremos a ver si Coentrao, si Varane, si incluso Arbeloa, pero ya te digo que no tenemos todavía la confirmación de ese 11. Yo no creo que vaya a haber 4 o 5 cambios y veremos a ver si al final repite ese centro del campo. Yo creo que sí, con Alonso, Modric y Kroos, o es más ofensivo, mete en esa posición de volante a James para intentar contragolpear y tener más la pelota en el Calderón esta noche.
Teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene que marcar, necesita marcar para forzar por lo menos la prórroga esta noche en el Calderón, después de ese tanto de Raúl García con la espuela en el 87, el martes en el Bernabéu. Eso en el 11 del Real Madrid. ¿Hay dudas también, Antoñito, en el 11 del Atlético?
No, más que dudas, parece que va a haber algún cambio, no muchos, un par de ellos, porque el 11 que jugó el Bernabéu lo hizo de miedo, al gusto absoluto del Cholo Simeone, pero sí parece que ahora en el Calderón va a haber un par de variaciones, atendiendo a lo que hizo ayer en el último ensayo en el Cerro del Espino, en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Parece que Thiago y Griezmann comparecerían en ese 11, que, si no hay sorpresa, estaría formado por Moyá de nuevo en la portería, Juanfran, Miranda, Godín, Siqueira, Gaby, Thiago, Raúl García, Coque, y arriba la dupla Griezmann y la taladradora Mandzukic.
¿Estás preparado para colgar ya el vídeo de la taladradora?
Sí, parece que la primera prueba el otro día gustó,
¿Sí?
La perforadora, la taladradora,
Esta va a quedar mejor, Antonio.
Va a quedar todavía mejor, ¿no, Miguelito? Tú lo dices porque eres el cámara, ¿no? Me han soplado por ahí.
Bueno, sí, yo estoy a disposición. Y más en el Calderón.
Hombre,
el Calderón,
Dios, vamos. Claro, a sus pies.
Anfitrión Antonio, lo que me pida.
Ayer le cayó un chorreo por la noche en una cena interesante y va a intentar hacerlo bien a mí.
Otra toma, ¿no? Tu lado...
No te imaginas la presión que tengo, pero yo creo que iba a salir bien.
No tu lado bueno, Antonito, sino tu lado mejor, ¿no?
Y, bueno, el lado de frente, ¿no? Para que la gente vea, bueno, un poco cómo es el helicóptero.
Sobre todo porque, como ya sabéis, tiempo de juego ha alcanzado hoy los 250.000 seguidores en Twitter, lo que es una auténtica barbaridad.
Tremendo.
Confirma el liderazgo del tiempo de juego en las redes sociales. Arancha, ¿a qué te suenan a ti las alineaciones de esta noche? ¿Te esperas sorpresa de Ancelotti? Como dice Miguelito, ¿crees que no habrá demasiadas variaciones en el 11 de...?
No creo que vaya a haber gran revolución, pero no sé si va a jugar Xabi Alonso. Es la duda que tengo. Uh-huh. Sobre todo porque están los dos partidos muy seguidos, hay que cuidar mucho a Xabi Alonso y es la duda que en estos momentos me surge, ¿sabes? Uh-huh. Vamos a ver luego cómo decide solucionar esto Carleto y veremos el tema de la portería, que tengo mucho interés por ver lo que...
¿Tú crees que va a ser Keylor hoy?
Hombre, hay una cosa que hablábamos ayer con Miguelito fuera de antena y es sobre lo que pasó la semana pasada y lo que ha pasado esta, o lo que pasó antes del partido de ida y lo que ha pasado antes del partido de vuelta. Carleto fue absolutamente claro al decir que jugaba Casillas y sin embargo ahora no lo ha ocultado. Cuando no lo dice imagino que es porque hay un cambio, ¿no? Si no hubiera dicho, como dijo hace 5 días, oye, va a jugar Casillas.
Yo lo que no entiendo es que siga alimentando el debate. Sí, si juega hoy Navas, que lo diga ayer y ya está.
En este charco se ha metido el solito,
otra vez el puede que sí, y el que juegue hoy va a jugar el lunes. Puede que sí, puede que no. No sé. Tiene ganas de alimentarlo. Yo, hombre, si no juega Alonso, yo creo que el centro del campo del Real Madrid hoy sería más débil. Yo creo que la batalla va a estar ahí, que Simeone posiblemente amontone futbolistas en esa zona, y si al final mete a James ahí de volante, teniendo en cuenta que Di María ya está descartado, pues yo creo que el Real Madrid puede perder esa batalla en el centro del campo.
Pero es que otro día, Miguelito, el Madrid le hizo más daño al Atlético justo cuando jugó con más alegre, más cuando salieron James, cuando salió Di María. Entonces a lo mejor también busca eso Ancelotti. Vamos a ver, porque lo que va a plantear el Cholo es más o menos lo que planteó el otro día en el Bernabéu. Va a intentar acumular hombres en el centro del campo para evitar que,
a usar la banda,
exactamente, que el Real Madrid no juegue. Con lo cual, ante eso, tiene que buscar alguna solución Ancelotti.
¿Algo más, chicos, para cerrar la información del Real Madrid? Que voy ya con la tertulia, con la opinión.
Nada más, de momento.
Antoñito, ¿algo más del Atlético?
Simplemente no tiene que ver con el partido, tiene que ver con el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid sigue moviéndose, buscando ese hombre de banda, al menos uno, para configurar y cerrar la plantilla. Anda por aquí estos días Jorge Méndez, y intentando colaborar.
Que tiene abrir, un par de jugadores o tres, ¿no?
O abrir alguna operación. Y bueno, a ver si esta noche podemos hablar ya de un nombre. Estoy recabando datos porque, aparte de Cherchi, que lo estaban intentando, que lo siguen intentando, pues hay otro hombre que parece que gusta mucho y también es un hombre. Yo creo que no es un crack, pero es un buen jugador, y vamos a ver si tratan de hacer esa operación, que también es difícil porque lo quiere media Europa.
Y el nombre esta noche en el partido de la
Bueno, Copa. Vamos a intentar, seguimos recabando datos para no contar cosas que no suceden y que no se cocinan. Nosotros nos gusta contar cosas que están cocinando.
Os escuchamos luego en el tiempo de juego a partir de las 9:30. Un abrazo, chicos.
Hasta luego.
Está por ahí Rado Mirantich. Hola, Rado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaba, prometo que estaba por ahí Rado Mirantich. Hola, Rado. Bueno, enseguida recuperamos la conexión con el técnico que fuera del Real Madrid y del Atlético. El que sí que está es Poli Rincón. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Con alegría y con energía, ¿no?
Para vivir muy contento noche y muy feliz, porque esta noche vamos a ser otra vez campeones, vamos a ganar otra copa y estoy encantado de la vida, de verdad, sinceramente.
O sea, que te has levantado con buenas sensaciones.
No. Buenas sensaciones las tengo siempre. Malas las tenía el otro día en el Bernabéu, porque yo sé que el Madrid sufre más en el Bernabéu con un equipo como es el Atlético de Madrid, un equipo rocoso, un equipo que se encierra muy bien, que no deja jugar al contrario, que prácticamente su fútbol está basado pues en eso, en pillar una pelota y hacer un contraataque, o en un córner, una falta o cualquier cosa. Pero hoy yo creo que el Madrid tiene mucha más posibilidad, y de hecho, si nos atenemos a los últimos resultados en el campo del Atlético de Madrid, el Madrid los ha ganado los dos. Uno ha ganado y otro ha empatado.
De hecho, por lo tanto, el otro día que de los últimos 15 resultados le valdrían 13, Poli, al Real Madrid.
Fíjate, entonces yo estoy muy contento, porque yo siempre lo he dicho. Al Madrid le viene mejor jugar contra el Atlético de Madrid en el campo del Atlético de Madrid. Y sin embargo, en el Bernabéu sé que sufre bastante.
¿Estás disgustado, Poli, por lo que ha contado ahora Miguelito de la más que inminente salida de Di María?
No.
¿Tenías esperanza de que se quedara?
A mí me parece un futbolista tremendo, un futbolista importantísimo, un futbolista que ha demostrado el año pasado que se ha merecido quedarse y que se ha ganado pues todo lo que podíamos hablar de él, la titularidad, más dinero, lo que queramos hablar. Pero por desgracia en esta vida y más en el fútbol no hay nadie imprescindible, nadie. Yo de hecho ahora mismo estaba viendo la alineación, que bueno, estaba oyendo a Miguelito ahora mismo que no se confirma, que hay dudas. Bueno, si juega Varane me parece magnífico, a mí me gusta mucho Varane. Y para mí el centro del campo, por ejemplo, que yo pondría de titular indiscutible sin ninguna duda, sería Modric y Kroos. Y por delante a James Rodríguez, y luego los tres de arriba.
Vamos, lo de
o sea,
Cardiff.
Yo no iba a jugar.
Lo de Cardiff.
Sí, exactamente, el partido Cardi. Yo creo que, y lo ha dicho Arancha perfectamente, cuando al Madrid le das alegría, cuando al Madrid le da libertad a los futbolistas que tiene y el talento que tiene arriba, a mí no me preocupa ni el Atleti ni el Barça, con respeto, siempre con mucho respeto, ni ningún equipo.
Vamos,
es que yo sé lo que tiene mi equipo, a mí no me importa lo que hagan los demás.
Vamos a preguntar a Radomir Antic si él cree que la afición del Atlético de Madrid está o no preocupada con lo de esta noche y si tiene esperanzas. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo? Mister, ¿cómo estás, bonito mío? ¿Qué tal todo? Grande,
muy bien,
¿cómo te
pobre,
quiero?
Amigo.
Después de esta demostración eufórica de amor, Rado, ¿cómo ves lo de esta noche en el Calderón? Si tuvieses que apostar tu dinero, Rado, ¿qué crees que va a pasar hoy con
primero esto que estás nombrando en principio, yo creo que la afición se merece todos los elogios del mundo, porque jugar un partido en martes noche a las 11 y ahora en viernes noche a las 10:30 y llenar en campo, eso nunca visto, de verdad. Además, pretemporada donde...
Sí. Todavía hay gente de vacaciones, Rado.
No, aparte de esto, yo creo que estamos atravesando pues un calendario que no está escrito para los amigos.
Sí.
Creo que luego te ocurren muchas cosas, como Lisboa, como Mundial y esto, y nadie se recuerda porque... esto siempre, y esto, yo soy hombre de fútbol, después de los mundiales, pues cuesta recuperar la gente, sí, porque no entrenan de todo, no hay entrenamientos de fondo, y luego pues aparece problemas musculares, sí, ausencias, y luego recuperar la forma, pues cuesta.
Esto es insostenible, este ritmo, ¿verdad, mister? Esto hombre, no tiene sentido, absolutamente ningún sentido. Estoy de acuerdo totalmente contigo.
Bueno, esperemos que no lo noten los jugadores esta noche y que podamos ver un buen espectáculo. Radomir, de lo de esta noche, a partir de las 10:30, ¿qué va a pasar hoy en el Calderón?
Pues hombre, yo creo que en principio cuando obtienes resultado 1-1 fuera de casa, pues estás muy contentísimo, sí, porque te duro. Pero luego, claro, se acerca partido y te entra dudas. Si salimos a atacar, que si tenemos que defender solo 1-1, damos mucha posibilidad al rival de dominar y aprovecharse de estas circunstancias. Es evidente que jugadores de Real Madrid, para superar esta ronda, pues tiene que marcar más que un gol. Uh-huh. Y Atlético, pues sí, un poco como se acerca partido, no sé si defender puerta cero o intentar pues atacar para, sí, para tener más posibilidades de ganar el título.
Sí, metiéndonos errado en la cabeza de Ancelotti, ¿tú también apostarías por ese sistema que dice Polio, con el que jugó el Madrid en Cádiz en la Supercopa de Europa, sin Xabi Alonso y con James en el once?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo estuve en Cádiz y lo vi, pues James, sí, lo vi sufrir muchísimo, porque es evidente una cosa en este sistema que está aplicando Real Madrid, pues tres arriba no participan en jugadas de recuperación. Y luego, pues allí jugador estrella ha sido, pues, Di María, porque sí, su capacidad de jugar en espacio 80 metros, yo desde luego, yo sufría mucho por James en este partido, porque uh-huh, Ronaldo metiéndose dentro, dejando toda la banda para James de jugar en 80 metros, yo sí, creo que no va con sus virtudes. Uh-huh. Y eso, sí, pues, no lo sé. Es evidente que tres arriba son jugadores de mucha mucha categoría y te puede siempre marcar gol. Pero sí, también el equipo depende de otros trabajadores que equilibra sus insuficiencias, sí, defensivas.
Tema portería, Poli, ¿ves a Keylor hoy de titular en el Calderón?
Bueno, os he estado oyendo antes. Puede ser que juegue Keylor. Puede ser que por las palizas. Bueno, me cuadra, es un magnífico portero. Es un portero que yo creo que el Madrid ha hecho bien en ficharle, porque te da garantías a la hora de tener que, si en un momento determinado no puede jugar Casillas, que yo creo que va a ser el titular, sí, como de la Liga y de la Champions, creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Y evidentemente el Madrid siempre, como cualquier equipo, el Atlético de Madrid y el Barcelona, tienen que tener un portero de garantías en la suplencia. Yo creo que el Madrid en eso ha sido listo. Ha traído un portero bueno, con una trayectoria importante en la Liga Española, que ha demostrado que es solvente en todos los aspectos, que ha hecho un Mundial extraordinario. Pero yo creo que muy bien, me parece perfecto que le dé un partido a cada uno, es un título, sí, que se están jugando, y a mí me parece fenomenal. Pero yo creo que el titular en la Liga el lunes va a ser Casillas, sin ninguna duda.
Rado, ¿cómo ves tú el asunto de la portería?
En primer lugar, no me gusta nada pues este ambiente que están sufriendo los porteros de Real Madrid. Sí. Porque los porteros de Real Madrid deben que tener mucho más confianza en el depender de una jugada. Sí. Yo soy seguro, bueno, todavía por ver, porque no es lo mismo defender la portería de Levante o plan de trabajo que Real Madrid, y allí concentración juega un, sí, papel enorme. Y luego una cosa que estoy diciendo y sigo defendiendo, pues sí, una exhibición que he hecho en el Mundial, pues Neuer, de qué forma portero puede participar en el juego de su, sí, equipo.
Jugando de libre,
abre,
casi.
Pues eso abre muchas otras posibilidades, porque portero no solo debe que parar, tiene que transmitir y ser partícipe del juego de su equipo, sí, y además una autoridad de atrás, pues todos los jugadores por delante da un más de confianza, sí, que necesitan estas posiciones.
Mister, eso, sí, ya lo inventamos hace muchos años, lo que pasa es que lo que está en el medio. Yo cuando jugábamos nosotros jugábamos con portero delantero.
A ver,
tenemos que jugar con un portero delantero ya también,
que tenemos que dejarlo aquí. Quiero un pronóstico rápido de los dos para esta noche. Campeón esta noche en el Calderón, Poli.
El Madrid, no tengo ninguna duda.
Radomir.
Atlético Madrid.
Bueno, pues ahí está en juego lo que va a pasar, la solución, a partir de las 10:30, desde las 9:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Radomir, Poli, un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo muy fuerte, mister, un beso muy fuerte.
A vosotros también, y un abrazo.
Nos queda, gracias Radomir, nos queda por hablar del colegiado del partido, después de el arbitraje de Estrada, un poquito polémico por esa no expulsión de Ramos y sobre todo la mano también de Mario en los últimos minutos. Hoy pita David Fernández Borbalán. José Francisco Pérez Sánchez, ¿qué nos dices del colegiado de esta noche? Muy buenas.
Buenas tardes, pues... es un colegiado que en el aspecto disciplinario es para mí bastante más severo que Estrada Fernández, es decir, que los jugadores deben cuidar ese aspecto porque creo que este no va a ser tan paciente ni va a aplicar la menor en determinadas circunstancias. Tiene 41 años, es un décima temporada en primera, con lo cual experiencia no le falta, lleva dirigido 168 partidos en la categoría y ha sido el quinto clasificado de la temporada anterior por parte del comité de árbitros. Al Atlético en la temporada pasada le arbitró 3 partidos, 2 victorias y 1 derrota, precisamente uno de los pocos partidos, el del Español, y al Real Madrid de 2 partidos, 1 lo ganó y el otro fue el empate a 0 en Chátiva frente al Olympique de Chátiva. Así que, de momento, no tiene antecedentes negativos con ninguno de los dos equipos y a ver si le sale bien y tiene suerte.
Como amante del fútbol, ¿qué crees que va a pasar esta noche, José Francisco?
Va a estar muy ajustada la cosa, es decir, yo no creo que la diferencia no va a ser de más de un gol, pero efectivamente será difícil decantarlo. El Atlético lleva una pequeña ventaja porque el Atlético guarda bien el 0-0.
Sí, bueno, pues veremos qué ocurre. Esperemos que no termine 0-0, no porque no gane el Atlético, sino
porque nos divirtamos más.
Escuchamos luego en el tiempo de juego. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues como decíamos, 9:30 de la noche, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Manolo y con todo el equipazo del programa que hoy ha alcanzado en las redes sociales, en Twitter, 250.000 seguidores.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Ay, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE, estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de Deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Información del Getafe Club de Fútbol, que debuta el domingo frente al Celta de Vigo. ¿Por dónde pasa la última hora de los de Cosmin contra Adrián Gil? Muy buenas.
Bueno, pues hay novedades esta mañana. Ha hecho oficial a través de su página web en Getafe la rescisión del centrocampista Michel Madera, por lo que deja de pertenecer a la plantilla azulona, una plantilla que ha entrenado esta mañana Santi y que después del entreno el míster Cosmin Contra ha hablado en rueda de prensa, y esto es lo que nos ha dicho sobre los objetivos que se plantea el Getafe esta temporada.
Nosotros vamos a intentar este año que la gente de Getafe que disfrute con ese equipo. Vamos a intentar ganar todos los partidos, empezando con el de Vigo. Personalmente, como míster, me gustaría acabar entre los primeros 10 de la liga, pero primer objetivo a corto plazo es conseguir los 40-42 puntos que necesitamos para mantener el otro año en primera, y de ahí ser ambiciosos y no renunciar a nada.
Mañana el Getafe entrenará a las 10 de la mañana en una sesión a puerta cerrada, y después Cosmin Contra dará la convocatoria para el partido del domingo a las 9 de la noche frente al Celta de Vigo.
Gracias, Adrián. Recordemos que el Rayo Vallecano debutará en la Liga el lunes a las 10 de la noche frente al Atlético de Madrid. Hasta las 4, todo el deporte en la COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Eh?
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
El tren llega a la estación a las 11:20, así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Noticias cada 30 minutos.
La 1:30, 2:30 en Canarias.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias
de última hora. En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 51 de la tarde, 2:51 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Mañana arranca una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España, edición número 69. Y bueno, viendo simplemente el cartel y pese a la baja de Horner, a mí me parece que no me voy a despegar de la televisión ni de la radio en todos los días que dura la Vuelta a España. La voz de la Vuelta en la radio, la voz del ciclismo en la cadena COPE, es Eri Frabe. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estamos, Santi, en la Avenida de los Sementales. Muy buena.
Bueno, buen sitio entonces para hacer la conexión. Cuéntame.
69 de la Vuelta, todo
sí,
casa.
Sí, todo se pone a tiro. Ponle los dientes largos a la gente que yo ya los tengo, Eri. Cuéntale cosas curiosas y un poco resume a la gente el recorrido de esta edición de la Vuelta a España, que va a empezar en un sitio muy curioso y que no va a terminar donde lo hace siempre. Eso así para empezar.
Sí, empieza en la Fuente de Mamelón, en Jerez, mañana contrarreloj por equipos vespertina a partir de las 7:30 de la tarde y va a terminar con otra contrarreloj en Santiago de Compostela, no por las calles de Madrid. Madrid y la Vuelta Ciclista a España tienen un acuerdo tácito. Si Madrid quiere, la Vuelta acaba en Madrid, pero si la Vuelta tiene otro tipo de opción o Madrid no puede por cualquier circunstancia, pues se puede acabar en otro sitio y en esta ocasión se acaba en Santiago de Compostela. Los últimos 5 días son en Santiago, pero para eso queda mucho. Para empezar una semana por Andalucía, hay 8 finales en alto en esta Vuelta Ciclista a España. Hay varios finales también en rampa, como le gusta a Javier Guillén, el director de la Vuelta. Hay 50 y pico kilómetros contra el crono, los primeros mañana, y hay el mejor cartel de los últimos años. Entre los caídos del Tour, más los que ya tenían la vuelta entre ceja y ceja, pues nos hemos encontrado con una grandísima participación. Solo falta Vincenzo Nibali. Cualquier otro corredor que se les pueda ocurrir, incluido Alberto Contador, está aquí en la Vuelta Ciclista a España.
Dime una cosa, Eri, ahora que no nos oye nadie. ¿Este tal Javier Guillén organiza buenas vueltas o no?
Organiza una vuelta para su país. ¿Y qué quiero decir con esto? En el Tour de Francia hay más llegadas masivas, más llegadas al sprint para los Cavendish y compañía, y aquí pues se ha hecho un estudio de lo que gusta a la afición española y está bastante claro que a la afición española el sprint, que es una cosa que por ejemplo me gusta, pues no le piace mucho, que dirían los italianos. Que, hace sí. Unas etapas entretenidas y todas tienen una pequeña historia o una gran historia.
Que conste, Javier, que Eri no sabía que le estabas escuchando. ¿Eh?
Ah,
muy bueno.
Está por ahí, qué curioso.
Hola, director de la Vuelta, Javier Guillén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que la gente ya tiene bastantes ganas de que mañana empiece esta edición número 69 de la Vuelta. ¿Es para ti también, Javier, el mejor cartel de la Vuelta en los últimos años?
Sí, sí, eso sin duda. La verdad es que estamos encantados. Tenemos a todos. Es verdad que Vincenzo Nibali no ha podido venir, pero es difícil contar con el con el ganador del Tour, pero desde luego si a principio de temporada nos dicen que vamos a tener a Froome, a Purito, a Valverde, a Quintana, bueno, a Contador, a todos juntos peleando por la vuelta, pues no nos lo creíamos. Ya estábamos contentos con lo que nos habían anticipado a principio, sí, de calendario, pero jamás pensamos que pudiéramos tener este super participación, de lo cual estamos encantados y sobre todo muy agradecidos.
Javier, la baja de Horner es sobre todo simbólica. No parecía que tuviese opciones de ganar esta edición de la Vuelta a España, pero sí porque era el que defendía el título del año pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, siempre decimos los organizadores, ¿no?, que debería ser obligatorio, cuando menos a nivel moral, ¿no?, que el ganador de una gran vuelta pues al año siguiente
a
defender el título. Horner, además, bueno, pues en esa clave lo había entendido, a él le gusta mucho la vuelta. Yo creo que él creó un lazo muy importante, muy estrecho con el aficionado español. Además, él es un tío muy simpático, muy muy agradable, pero bueno, al final circunstancias, en este caso consecuencia de un código de autorregulación, pues han hecho, sí, que el equipo decidiera que no tomara la salida. Y aunque yo estoy de acuerdo que este año sí que lo tenía muy difícil, por no decir imposible, pero hombre, nos hubiera gustado que tomara la salida, ciertamente.
Me dicen los chicos que saben de ciclismo en esta casa, que son Erifrade y Kiki Iglesias, que lo de poner a Contador en el cartel de favorito en esta edición es meterle mucha caña, Javier.
Bueno, no lo sé, desde luego Alberto es un superclase, es verdad que viene en un nivel un poco inferior al de sus rivales, esto lo sabemos, esto él lo ha dicho, pero es que también Alberto tiene una cosa, que es su carácter.
Sí.
No sabe correr conservando la mínima opción que tenga, la va a aprovechar, sus rivales lo saben, y yo creo que sobre todo durante la primera semana va a haber algún tipo de estrategia de carrera para tratar de atacarle
desde
el comienzo, efectivamente. Y yo creo que además él se va a saber defender, y para mí desde luego que va a estar en la pelea hoy. No estará como Froome, como Quintana, como Purito o Valverde, pero desde luego día a día sí que va a ir cogiendo esa forma para estar ahí arriba.
Mira, me quedo con estos cuatro que acabas de decir. Es el podium virtual, esto es dificilísimo en ciclismo, pero es el podio que tú crees que está en la cabeza de los seguidores, de la gente que sabe, ese Froome, Nairo, Purito, Valverde.
Sí, Contador.
Y Alberto, sí.
Ese es el...
Son los cinco que tú crees que van a pelear por estar ahí.
Sí, yo creo que sí, sobre todo a priori, o sea, hoy antes de que empiece la vuelta son los corredores que más opciones tienen. Pero bueno, hay otros corredores que sin tener ese cartel de tan favoritos, pues yo creo que la vuelta se da bien, como puede ser Warwill, yo creo que Urán también puede estar bien, el propio Aru. Pero sin duda, si hay que coger un ramillete de favoritos, son estos cinco.
Y además la presencia, que es muy vistosa, de corredores como Cancellara, como Tony Martin, que van a hacer disfrutar mucho a la gente, aunque no tengan opciones del triunfo final. Me quedan dos por hacerte, Javier. Y Eri, si quiere también preguntarte algo. Una es el recorrido. Se arriesga un poquito con el recorrido de este año porque no se pasa por los Pirineos y porque no se termina en la capital de España.
Sí, bueno, yo el tema de los Pirineos es verdad que no se pasa, pero yo creo que hemos sido capaces de ofrecer una alternativa tan válida como Pirineos, porque al final conseguimos meter montaña en todas las semanas de carrera, posicionándola también en los fines de semana, y yo creo que una montaña con la misma calidad que la que podemos encontrar en Pirineos. Y el tema de Madrid, pues esto se debe a que, bueno, hay una conmemoración en Santiago de Compostela, que es el octavo centenario de la llegada de San Francisco de Asís. Sí. La relación con Galicia es extraordinaria, y bueno, pedimos a Madrid que si podíamos hacer una excepción. Madrid es generosa, además el mismo día que acaba la vuelta, pues tenemos la final de la Copa del Mundo de baloncesto, está ya así en Madrid. Bueno, pues la generosidad de Madrid permite que se pueda repartir, sí, un poco de juego, pero desde luego el año que viene y siguientes volveremos a Madrid sin duda.
Y la última, yo cuando tengo que mirar las etapas y elegir la mía preferida, esto es como si me dicen que a quién quiero más, a papá o a mamá, entre la de los Lagos de Covadonga, la del final en la Camperona o en la Farrapona. Javier, ¿cuál te gusta más a ti? ¿Cuál es tu niña bonita?
Bueno, yo es que me trabajo las 21 y sí, como tengo que ir ayuntamiento a decir que todas son las mejores, pero hombre, yo creo que hay el tríptico de la tercera semana entre la Camperona, Lagos y Farrapona, pues es muy potente. De las tres, sin duda, la etapa de la Farrapona es la etapa más dura, sí, que más montaña encadena, y de allí nos vamos al siguiente sábado, al penúltimo, que es la de Ancares, que yo creo que es donde se decidirá la vuelta. Ojalá que hasta ahí la clasificación llegue llegue apretada, pero bueno, entre esas cuatro yo creo que sí. Sobre todo la de Lagos, Parrapone y Ancares es donde se decidirá el ganador.
Estamos casi sin tiempo, ¿me he dejado algo para el director Erifrade?
Sí, hubo un tiempo no muy lejano en la que se decía que la Vuelta Ciclista a España en septiembre, que era un atraso, que había que devolverla a abril, pero el hecho de que sea ahora permite tener el cartel que tiene. ¿Se ha parado un poco esa corriente dentro de Unipublic, que también la hubo de devolver la Vuelta a otras fechas?
Absolutamente, estamos encantados en las fechas que tenemos. Fuimos nosotros además, que dijo, oye, a lo mejor se puede establecer, o sea, abrir un debate, a ver si conviene o no, pero es que nos hemos dado cuenta que por participación, por climatología y sobre todo por esa pequeña variación que hicimos de empezar la tercera semana de agosto, que nos permite recoger más público en la calle porque está de vacaciones, incluso las parrillas de televisión pues todavía no están al 100%, y yo creo que por todos esos motivos estamos muy bien donde estamos. Y luego además yo creo que a los hechos nos remitimos. La participación es mucho mejor, llevamos unos años de mucha competitividad y desde luego por nuestra parte el debate está cerrado, nos queremos quedar donde estamos.
Javier, muchas gracias y que vaya todo fenomenal en esta edición de la Vuelta a España. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a vosotros y muchísimas gracias a la cadena COPE.
Eri, te escuchamos en las distintas programaciones de la cadena COPE y esta noche nos cuentas el menú en el partido de la luz. Un abrazo.
Haz el favor, chao.
Pilar Casado, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ayer ganó España de baloncesto, ¿verdad?
Qué poca vergüenza tienes.
71-63 fue la cosa.
Sí, fue la cosa. Yo te digo, yo te avanzo más. La selección está allá en Madrid. Argentina también, por cierto. Mañana entrenan en el Palacio. Venga, va, que me voy ya.
Y el lunes ya. A las 10 en España-Argentina. Hasta aquí esta edición de Deportes COPE. El deporte vuelve a la cadena COPE a partir de las 7:15 y a las 8:30. Y a las 9:30, tiempo de juego. Supercopa. Un abrazo. Hasta mañana.